Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Nuestro tema es vida cristiana fuera del campamento. Ese es nuestro tema. El sentimiento en esta noche es que lo que usted viene a recibir lo pueda proyectar allá afuera. Lo que usted viene a escuchar en esta noche, que con toda libertad, con toda confianza, lo pueda llevar al mundo, ¿sí? Vamos a leer en nuestras Biblias, en el libro de Hebreos, ahí capítulo 13, vamos a leer en el versículo 12, dice la palabra del Señor. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando sus vituperios. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que, ¿qué dice? Buscamos la por venir. Amén. Trate usted de ubicarse en un momento lo que la palabra del Señor dice aquí. Dice que Cristo Jesús, para santificar al pueblo, padeció fuera del campamento. Era tan humillante, era tan despreciativo, de mucha crítica, el que un judío tener que morir, hermanos, en una cruz, y mucho más sacándolo fuera del campamento, fuera de la puerta, fuera de la ciudad. Si quiero decirles, regularmente en el tiempo antiguo las ciudades las circulaban, tenían muros alrededor. Y quiero decirles, hermanos, que el Gólgota no estaba dentro de los muros. El Gólgota estaba fuera, el lugar de la calavera. Cuando al Señor Jesucristo prácticamente lo llevaban para ser crucificado. Hermanos, qué humillante era aquello, tener que llevar una cruz. Solo los hombres más perversos, solo los hombres más malos que existían, podían morir de esa manera. Jesús iba con su cruz. Tener que pasar delante de la vista de todos con su cruz. Muchos de ustedes, hermanos, hemos tenido la oportunidad de leer, tal vez un poquito más detenidamente, Jesús y a pocas horas le quedaba de vida, poco tiempo le quedaba de vida, haciendo un gran esfuerzo, luchando contra todas las adversidades, contra todo aquella lucha terrible que vivía el Señor, pero ahí va con su cruz. Dice la palabra del Señor de que él literalmente se cayó bajo la cruz, estaba tan debilitado de no comer, de no dormir, físicamente estaba debilitado. A tal punto que aquella cruz que era tan pesado, se cayó el Señor, lo tuvieron que levantar. Ahí apareció un hombre que venía del campo, dice que venía de trabajar del campo, Simón de Cirene. Lo agarraron y hicieron que ayudara al Señor a llevar la cruz. Pero ahí iba el Señor fuera del campamento, con esa humillación, con esos vituperios, con esos desprecios que llevaba. ¿Quién no hablaba mal de él? Pero ahí iba el Señor, para que se cumpliera la palabra, se cumpliera la profecía, como cordero enmudecido no abrió su boca, dice. Allá iba el Señor, allá iba, hasta llegar al Gólgota. Lo que nunca se imaginaban es de que de la humillación a ser el eterno redentor de la vida, hermano. De la humillación, de los desprecios, pasó a ser nuestro eterno salvador, hermano. Eso fue lo que pasó con él. Por eso dice aquí: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así, literalmente, fuera de la puerta, fuera de la ciudad. Bueno, ahora quiero entrar de lleno porque quiero aprovechar los minutos que tengo en esta noche para poder instruir a la iglesia en la palabra. El consejo es esto: salgamos pues a él. ¿Qué dice ahí? Fuera del campamento. ¿A cuánto les gusta venir a la iglesia, hermanos? Yo creo que todos hacemos la lucha por venir, ¿no? Con tanto tráfico, con tanto que hacer, con tantas cosas en la vida, pero qué feliz nos sentimos aquí, ¿verdad? Yo miro a los hermanos cuando entran, que Dios te bendiga, hermano. Qué bueno verte, un abrazo, la alegría, el gozo. Así es verdad. Tales unos que otros, tal vez habrá por ahí que se le van quitando las ganas de venir a la iglesia, pero yo lo invito, recupere aquellos sentimientos. Porque venir aquí es un privilegio, hermanos. Ver a nuestros hermanos que son redimidos, ver con la misma meta, con los mismos sentimientos, con el mismo anhelo, con los mismos propósitos de agradar a Dios, cómo fortalece, cómo nutre realmente, hermanos, esa convivencia que tenemos. Por eso es de que si usted viene, debe de aprovechar al máximo la oportunidad de estar aquí. Aproveche, porque aquí en nuestra reunión dice la palabra del Señor que Dios envía bendición. Dios envía vida eterna. Se motiva la fe de uno, el ánimo de uno se levanta. Si viene uno cansado, hasta se renueva uno. ¿Cierto o no? Sí, se renueva uno. Espiritualmente pasan tantos acontecimientos preciosos en la vida de uno, a tal punto de que si usted viene triste, yo le aseguro que Dios lo alegra. De la abundancia que Dios da, hace que su corazón se alegra, hace que la tristeza se desvanece y usted retoma la presencia de Dios. Hay una motivación en la vida espiritual de uno, y es verdad, así es. Por eso de que debemos de seguir en ese sentimiento. Es bueno todo esto. Pero la vida cristiana, hermanos, es fuera de nuestro campamento. La vida cristiana es fuera. Aquí venimos a ser fortalecidos, venimos a recibir, como dijo un día un hermano, dijo, como que me inyectaron algo, dijo, saber ni qué es, dice, pero uno entiende que es, pues, o sea, viene Dios e inyecta algo en la vida, en el espíritu de uno, a tal punto de que uno sale bien motivado, ¿no? Y eso así es, pues, o sea, ustedes no tienen idea de lo que pasa espiritualmente, las bendiciones, el fortalecimiento, la ministración de Dios, la ministración del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios en la vida de no solo de los jóvenes, de las hermanas, de los hermanos, de los adultos, de los niños. Si pasan tantas cosas, sí, en mi casa hace poquito estuvimos, pero en una cuestión tal vez vamos a tener la oportunidad de testificar, pero en una de esas mi hijo estaba, pero bien grave. Fui a agarrar la guitarra y me puse a cantar. Vean ustedes lo que uno puede recibir en un momento de alabanza. como que por un momento se desvanecen los dolores, las cuestiones que vive uno, es que la presencia de Dios tiene poder. Y usted debe de ser una persona con la capacidad de recibir la ministración de Dios. Nunca podemos salir como entramos, nunca. Alguien un día dijo, esa iglesia es igual que todo. No sentí nada, dijo, que lo siento, yo sí. De verdad, que lo siento por él, porque si no sintió nada, pues, que lo siento. Pero yo sí, cada vez que entro, salgo renovado. Yo cada vez que vengo, me encuentro con los hermanos, hay una estimulación espiritualmente, algo pasa, muchas cosas pasan. Pero debemos de aprovechar al máximo esta oportunidad que Dios nos da. ¿Por qué razón? Porque ya después de la puerta comienza nuestra lucha. ¿Sí o no? ¿Cuántos han tenido luchas después de la puerta? Eso es verdad. Por eso es de que la vida cristiana debe de ser fuera del campamento. Estamos viviendo en un tiempo, hermanos, donde quiero decirles, a la gente les gusta estar dentro de un templo, dentro de una organización, y qué lindo, brincan de la alegría, hay hasta doctrina de danza, de silbidos, bueno, hay de todo, que por cierto no lo respalda la palabra de Dios. Pero se han inventado un montón de cosas extrañas. Pero yo quiero decirles, hermanos, la vida verdadera de los creyentes es fuera del campamento. Fuera del campamento. Donde ya nos enfrentamos a la realidad de la vida. Hay hermanas que sus esposos no vienen, empieza la lucha nuevamente. Hay hermanos que sus esposas no vienen, comienza la guerra. Hay familias que sus hijos no vienen, pero comienza la guerra, comienza la batalla. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, todos nos tenemos que enfrentar ante este mundo, ante esta realidad, ante este sistema. Es difícil sostener la fe en este tiempo, ¿sí o no? Es difícil. Se necesita del poder de Dios, hermanos. Así como se los estoy diciendo, se necesita del poder de Dios. Si no, no se puede. Si no, fácilmente se diluye. Perdón, 1, 2, 3. Uno tiene que enfrentarse uno a la vida. Los estudiantes, los comerciantes, los que viajan, los que venden, los que compran, como de algo tenemos que subsistir en esta vida, ¿no? Allí en la vida práctica, fuera del campamento, es cuando mostramos la vida cristiana. Les decía, hermanos, de que como hay personas que les gusta, pues, llevar una vida cristiana, pues, el día domingo, pues, con la Biblia y, pues, bien arregladitos, bien vestidos para ir a la iglesia, pero durante la semana se pierde. Durante la semana se hacen al ritmo que lleva el mundo. Eso es lo que no tiene que pasar con su vida, hermano. Usted, como seguidor de la doctrina de Cristo, tenemos que hacer notar la diferencia. Tiene que haber una gran diferencia. Cuando no hay poder de Dios en la vida de uno, cuando la ministración del Espíritu Santo en la vida de uno no es real, no es permanente, yo quiero decirle, aquí es donde puede surgir el fracaso, de muchos. El gozo que siente hoy, la alegría que tiene en su corazón, lo debe también de llevarlo afuera. ¿Cierto o no? Porque el gozo que da la presencia de Dios no es temporal, es permanente. Bueno, en aquella época, pues, en el Antiguo Testamento, pues, también era normal aquello, pues, la administración del Espíritu de Dios era temporal y de ahí se retiraba, pero hoy no. Hoy tenemos una gran ventaja, que Dios nos ha dado la promesa en que el Espíritu Santo debe de estar dentro de nosotros. Batallas hace entonces, hermanos, que las guerras, que las luchas que sostenemos, las podamos soportar. Así como lo hay. Platicábamos con un hermano. ¿Qué hacemos? Que la maldad cada día más va para arriba, mes. No se pueden corregir en las escuelas. Así es. Cada vez más. En los centros educativos están permitiendo cada vez más la maldad. Están permitiendo cada vez más el pecado. Se está tolerando todo lo malo. ¿Qué hacemos? ¿Conseguir una burbuja para no tener contacto con los demás? No se puede. No se puede. No. Por eso resalto lo que el hermano Edgar siempre nos ha enseñado: la instrucción en casa es importante. Instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué de todas estas personas que hoy en día, ya a una edad ya maduro, empiezan a manifestar tanta depravación, tanta perversión, tanta maldad? ¿Por qué lo empiezan a manifestar ya? Pues vaya al origen. ¿Qué hogar tuvieron, pues? ¿Qué instrucciones tuvieron ahí? ¿Qué educación tuvieron? Entonces, como tuvieron una mala educación, entonces ahora ya de grandes van a manifestar la maldad a todas luces. Pero los que estamos siendo instruidos por Dios, los que estamos siendo instruidos en la palabra, usted debe de instruirse en la palabra, hermano. No solo únicamente cuando venimos a la iglesia. Instrúyase en la palabra. Lea, escudriñe, ore, investigue, averigüe, llénese de Dios. Cuando nos toca que enfrentarnos ante el sistema, ante el mundo, ante las adversidades, va a resultar de que van a haber hombres fieles al Señor. Van a haber mujeres fieles al Señor. Jóvenes con una firmeza en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque se instruye, se nutre, se alimenta. La lucha debemos de vivirlo afuera, hermanos. Así como lo oye. Las batallas son reales. El detalle es que por la falta de espíritu muchas veces fracasamos. Yo quiero leer con ustedes aquí un ejemplo precisamente muy conocido, pero lo voy a leer en esta noche. Es la de Pedro. Vean lo que le pasó al apóstol Pedro cuando comenzaba su carrera. Vamos a buscar ahí en el libro de San Marcos capítulo 14, versículo 26. Dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le dijo: de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado tres veces, me negarás tres veces. Antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, ¿qué dice ahí? ¿Y qué dice ahí? En grupo es fácil hablar. Ya. Es como en una oportunidad, fíjense que andábamos allá con unos hermanos y había un grupo de gente, taparon la carretera y un montón de cosas y no dejaban pasar a nadie. ¿Así? En grupo. Como que hay una furia, hay una cuestión. Pero en una de esas, vos y vos, ¿por qué estás aquí?, le dije yo a uno. No sé, me dice, yo estoy aquí porque a mí me pagan. Dice. Ni sabía por qué andaba haciendo bochinche el pobre, ¿verdad? Pero lo cierto es que en grupo es decir, sí, y todo, ¿verdad? Pero mientras yo no sabía por qué estaba ahí, pues. Triste su caso. ¿Saben ustedes, hermano, de que en grupo se puede decir un montón de cosas? Pero déjeme decirle en esta noche, su lucha es personal hoy. Su batalla lo tiene que librarlo personalmente. Ya cuando le toca que enfrentarse ante la adversidad, ¿qué dijeron? Todos dijeron lo mismo. Yo no, Señor. Si todos se escandalizan, pues yo no, Señor. Yo sí no voy a hacer eso. Que al contrario, yo voy a ir contigo si es posible. A lo mejor voy a ir a morir por ti. Dice que había una cuestión así entre todos y no. Pero el detalle es que a la hora de la prueba, hemos tenido reuniones, por ejemplo, de jóvenes, donde hay mucha motivación de parte de los jóvenes y hacen promesas donde, Señor, yo te voy a seguir. Pero el detalle es cuando comienza nuevamente la presión del grupo. Yo he visto jóvenes decir, pero yo le prometí al Señor ya no volver a hacer esto, pero otra vez caigo en lo mismo. ¿Pero qué pasó? Falta poder de Dios, falta presencia de Dios en aquella vida. He visto parejas, cuando hemos tenido sesiones de matrimonio, he visto parejas reconciliarse, de verdad, decir, perdóname y démonos una oportunidad, y está bien, sin el ánimo de menospreciar, porque yo creo en las oportunidades, pero de repente, ya en la práctica otra vez, cada quien por su lado. Un hombre encaprichado es terrible, hermano. Una mujer emberrinchada es terrible, ver eso. Pero, ¿qué pasó? ¿La lucha es personal? En grupo puede uno decir tantas cosas, pero ya en la práctica. Vean lo que les pasó aquí. No, Señor. Si se escandalizan de ti, yo no, Señor, jamás. Yo no te dejaré, Señor. No, aquí vas a tener a alguien firme a tu lado siempre. Bueno, dijo el Señor. La prueba lo dirá. La práctica lo dirá. Por lo menos te anticipo pues lo que te va a pasar, pero de todas maneras, ahora te voy a enviar al terreno de los hechos, dice el Señor. Ahora veamos qué pasó cuando llegó, cuando el Señor tocó que enviar a su discípulo en el campo de batalla. En el versículo 66 del mismo capítulo, Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. En la práctica, ¿no? Mire lo que nos puede pasar en la práctica, hermano. Pero aquel hombre dijo: no, señor, no, yo no me voy a escandalizar. Pero la primera práctica, vamos en la segunda. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, oíganlo, dice, comenzó a decir a los que estaban ahí, porque tenían una fogata ahí, estaban calentándose, si era de madrugada, había mucho frío, había, dice que, y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, ¿qué dice? El Evangelio que escribió San Mateo dice: y salió a llorar afuera amargamente. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, me incluyo, nos ha tenido que llorar muchas veces porque no hemos logrado exhibir nuestra fe? De veras. A veces ante los amigos, a veces ante la familia, a veces ante nuestros compañeros de trabajo, a veces ante nuestros compañeros de qué, de contemporáneos que le llamamos. Ese es el verdadero fracaso, hermanos, de la vida cristiana en este tiempo. Falta poder de Dios en la vida de los creyentes. Por eso que en la hora de la práctica muchas veces nos asustamos. Muchas veces temblamos. Muchas veces, hermano, no decimos nada. Preferimos quedarnos callados. Dice que la iglesia, los que somos redimidos, los que somos llamados, hemos sido llamados para honra, para gloria, para alabanza del santo nombre de Dios. Para eso somos. ¿Saben ustedes, hermanos, de que el Señor debe de sentirse honrado porque usted sea seguidor de Él? Exhiba su fe. No con orgullo, con mansedumbre. Exhiba que usted es un seguidor de Cristo. Yo me doy cuenta, hermanos, cómo muchas veces las personas en esta vida, en el mundo, uno dice, ¿cómo es que las personas de verdad son capaces de venir, de mostrar que pertenecen a ciertos grupos? Por ejemplo, hay personas que sus tatuajes les gusta exhibirlos, como quien dice: soy malo, ¿y qué? O sea, exhiben lo que son. Yo quiero decirles, hermanos, muchas veces la vida de los creyentes como que esconden su libertad. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, si usted ha sido verdaderamente libre por el poder de Dios, No esconda su libertad, hermano, de verdad. No esconda su libertad. Dé a conocer que ha sido libre de las garras de este mundo, que ha sido libre del poder del pecado. Muchas veces, hermanos, la vida de los creyentes, como que llevamos una vida como que tímidos en este mundo. No, no, no. ¿Cómo me agrada a mí lo que un día el apóstol Pablo hizo con aquel gobernador ahí en el Imperio Romano? Aquel gobernador, Pablo, las muchas letras te han convertido en un loco. No estoy loco, oh excelentísimo Félix, le dice, no estoy loco. Al contrario, lo que estoy hablando, lo hablo con cordura, le dice. Así dice. Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, le dice. Pues, sea por poco o por mucho, como quisiera que todos fuesen como yo, le dice. ¿Saben ustedes, hermano, de que nosotros estamos en este mundo para exhibir la libertad que Cristo ha hecho en nuestra alma? Hemos sido llamados para dar a conocer las buenas nuevas, para dar a conocer la grandeza de Dios, el poder de Dios, la obra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué algunas veces, hermanos, yo me pongo a pensar, por qué algunas veces nos falta libertad o nos falta esa solvencia? Como que dice un día para pararnos ante nuestros compañeros, ante nuestros amigos, ante nuestra familia, nos falta algunas veces solvencia. Yo quiero decirles, procure llevar una vida íntegra. Procure llevar una vida agradable a los ojos de Dios. Y de ahí usted puede tener la solvencia a hablar ante quien sea de que usted ha encontrado lo mejor. ¿Qué pasaría si le toca un día que compartirle ahí al... ahí ante su colonia o ahí el lugar donde usted vive, le toca que transmitir, que hablar de su fe? ¿Tendría la libertad de hacerlo? Ah, yo diría que muchos sí lo harían. Muchos lo harían. Otros tal vez no. Otros mejor tendrían que decir, mejor que lo haga el hermano Saúl, porque él, o que lo haga el hermano Edwin, mejor porque él... No, hombre. Yo quiero decirles en esta noche, hermanos, todos debemos de tener la oportunidad en poder dar a conocer el poder y la gloria de Dios en este mundo, hermanos. Todos. En esas oportunidades que usted pueda tener en reunir a su familia. Si usted un día tiene la oportunidad de reunir a su familia en comerse un tamal con ellos, ahí estamos, pues, pero su propósito no debe ser comer el tamal con ellos, sino que dar a conocer el poder de Dios. Yo quiero decirles, hermanos, no tenga temor por el que dirán. No. Allá por mi pueblo a mí me daban ya por muerto. ¿De veras? Ustedes supieran allá por mi pueblo donde... esos rincones donde Dios me permitió que yo naciera. Ah, me daban por muerto, ahora ya no. Ahora cada vez que llego, miren, se dan las oportunidades, como llega una de las... hace poco que fuimos, llega una de las personas importantes de ahí, de la aldea, y miren, lo queremos invitar a que ustedes como iglesia vayan a recogernos, vayan a ayudarnos a recoger la basura en la calle. Con mucho gusto, le dije, ¿qué horas quieren que estemos ahí? A 6:00 a.m. comenzamos, con mucho gusto. Vieron cómo se juntaron los hermanos y todo eso. Y que se empezó a juntarse la gente ahí, y personas que yo no conocía, y tenía como 15 años, 20 años de no verlos. Ah, vos, qué bueno verte. Y 5 minutos aprovechándoles a compartir, a hablarles. Mire, hermanos, yo quiero decirles en esta noche, todos deben de conocer que usted ha sido redimido por Cristo. Todos deben de conocer que usted ha sido rescatado de las tinieblas. Por eso el pasaje que leía el hermano Edwin el día domingo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Iglesia, levantemos esa bandera de triunfo, de victoria. Si lo que hemos encontrado en Cristo no es cualquier cosa, hermanos. Hemos encontrado la vida, hemos encontrado la paz, hemos encontrado el gozo, hemos encontrado la razón de vivir, hermanos. Yo quiero decir, yo lo he encontrado. Si mi razón de vivir no es estar soldando hierro, ¿no? Es una forma de poder ganarme la vida, pues, pero no, esa no es. Ni usted haciendo sus chuchitos, sus tamales, ni... Esa no es la razón, esa es una forma de ganarse la vida, pero la razón de nuestra vida es Cristo Jesús, hermano. De veras, exhiba eso al mundo. Dice que el apóstol Pedro salió a llorar amargamente. ¿Por qué? Porque no tuvo el poder, no tuvo la valentía. ¿Pero qué pasó después? Ahora leamos una de las cartas que él escribió. Ya después de que aquel hombre, recibió la unción de lo alto, el poder de Dios, ahora escribe una de las cartas ya a los hermanos, ya años después. Vamos a leer ahí en Primera de Pedro capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Versículo 13. Y dice aquí, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Oigan eso, hermano. No tengáis temor de ellos. Ah, es que es el licenciado de la clase. Pues ese licenciado de la clase es un alma. Ah, es que es el señor alcalde. Pues ese señor alcalde es un alma. Ah, dice que ese señor no se le puede hablar porque es un señor que dice que es un legislador. Pues con mayor razón, si es un legislador, dele a conocer las verdaderas leyes. Él es el dueño de la empresa. Pues con mayor razón, es el dueño de la empresa, dele a conocer lo que usted ha encontrado. No os conturbéis, ni tengáis temor de ello. Oiga lo que dice. Sino santificad a Dios al Señor en vuestros corazones. ¿Saben ustedes qué significa santificar al Señor? Santificar al Señor significa que usted lo ponga en alto, que usted exhiba en quién ha depositado su fe, su confianza. Hoy en día que está eso de, bueno, siempre han habido guerras por todas las edades. Hace siglos atrás exhibían sus espadas aquellos para salir a las guerras, exhibían sus espadas, o sea, espadas que relumbraban y todo eso. Hay lugares en Guatemala donde la gente exhibe su pistola, cachas de oro, cachas de cuero, cachas de no sé qué, exhiben sus pistolas así literalmente. Pero ahora en eso de las guerras, ahora exhiben que sus drones, que exhiben que sus misiles, que exhiben sus aviones, que no sé qué. El hombre exhibe, así perdón la expresión, pero verdaderas chatarras. Eso es lo que exhibe el hombre. Hermanos, exhibamos nuestro amor a Dios. Usted debe conocer al mundo que amamos a Dios, que amamos sus mandamientos, que por él vivimos. Dice lo que tenemos que hacer. Entonces dice, sino santificad a Dios, al Señor, en vuestros corazones. Y oiga lo que dice, qué consejo más bonito esto. Y están siempre preparados para presentar, ¿qué dice? Defensa, pero ¿cómo? Con mansedumbre. El que ser creyente, hermano, no es ser uno menospreciativo. No. El que ser uno seguidor de Cristo no es ser uno despreciativo. Eso no conoce a Dios, no, hombre. Y no de ahí venimos, pues. Esos que celebran la Navidad y no de ahí venimos, pues. Esa gente que celebran los cumpleaños y no de ahí venimos, pues. Esa gente que celebran no sé qué, pero no trate de ser humilde porque de ahí venimos. De ahí, de esas corrientes venimos. Esa gente que oye música mundana, pero y no de ahí venimos, pues. De veras. Entonces dice que debemos de presentar con mansedumbre. Ya. Usted dígale a los demás, mire, hay un camino mejor porque yo lo he encontrado, dígale. Usted dígale a los demás así. Dígale así a los demás, mire, cuando Cristo llegó a mi vida, me mostró un camino mejor. Pero dígaselo así con mansedumbre. Eso es lo que nos enseña la palabra, sino santificad a Dios, al Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande la razón de la esperanza. ¿Qué dice? Oigan eso, hermanos. ¿Por qué va tan lejos si aquí habiendo tanta iglesia? Presente con mansedumbre sus razones, pues. ¿Y usted por qué no hace esto? Pues presente con mansedumbre sus razones, así como lo oye. Mire usted, ¿y por qué no se junta con nosotros? ¿Por qué no aquí y allá? Pues presente con mansedumbre. Haga reflexionar a otros. Porque así como un día a nosotros nos hicieron reflexionar, pues haga lo mismo. No sé ni en qué momento se nos fue tanto el tiempo, que se nos acabó el tiempo. Pero el sentimiento de esta noche, hermanos, es: salgamos a Él, ¿cómo dice? Vida cristiana. ¿Cómo? Vida cristiana. Fuera del campamento. Hoy han venido a llenarse de la presencia de Dios, a llenar su alma, su espíritu. La lucha les va a tocar más tarde. Cuidado, hermanas, con sus actitudes. Cuidado, hermanos, con tratar mal a la mujer. Cuidado, jóvenes, con responderle a sus padres. Cuidado con el mundo. Cuidado con el pecado. Cuidado con la maldad. Amén. Pues dice que Pedro salió a llorar amargamente cuando no tuvo la fuerza, el poder. Si alguna equivocación, si algún error, si alguna falta usted que cometa en su familia, en su empresa, en algún lugar, pues sea humilde en reconocer y siga para adelante, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer. Hoy sí podemos entender con mayor razón la alabanza que entonábamos. Si en verdad eres hijo de Dios, demuéstralo con libertad. No te avergüences por el que dirán. El Señor Jesús, todo lo que le dijeron cuando iba de la ciudad al Gólgota, ¿qué no le dijeron? Pero lo impresionante es de la humillación a la exaltación. De los vituperios salió triunfante sobre el pecado nuestro eterno Redentor. Con esa motivación que Dios nos da a través de su palabra, ahí sí que enfrentar la lucha en este mundo. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.